9 de la noche, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas noches, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid. Hoy, dos horas después de lo debido, de lo programado, de lo pactado con ustedes, con los oyentes que son los que mandan, comienza este espacio, este enfoque, obligados por el fútbol. ¿Y de qué manera? Cuando ocurren este tipo de cosas, nos alegramos en cierta parte de que el fútbol ocupe una parte del enfoque, porque hay buenas noticias. El Real Madrid ya vencía ayer con dificultades. El Atlético de Madrid hoy, de una manera algo más holgada, se ha impuesto al Slovan de Bratislava por 3-1. Un Griezmann espléndido, una parte ofensiva como hacía mucho que no se veía. Escuchábamos por ahí: este es mi Atlético de Madrid, este es el Atlético de Madrid que yo quiero ver. Bueno, pues este es el que están viendo los Atléticos. Un Atlético de Madrid ofensivo y que ya podríamos decir que afianza la clasificación. Ya veremos si a octavos directamente o previa ronda de 16avos, pero en cualquier caso, los equipos madrileños han dejado buenos resultados en la Champions en esta jornada entre ayer y hoy, Real Madrid y Atlético de Madrid. Por delante tenemos tres horas de información, que la hay mucha. Hay más deportiva, por ejemplo. Ya tenemos Mundial. Casi 50 años después celebraremos otro Mundial de fútbol en suelo español. Es verdad que lo coalbergaremos de alguna forma con Portugal y con Marruecos, pero ahí está, el mayor espectáculo del mundo en el ámbito deportivo. Como es un Mundial de fútbol, estará aquí en España, estará aquí en suelo español. ¿Qué hay sobre el resto de ámbitos de la información? Sobre el resto de materias, la política nacional, la política regional, noticias sociales, económicas. Bueno, pues tenemos al gobierno pidiendo discreción a las partes intervinientes en la reunión sobre el impuesto a las energéticas. Claro, piden discreción porque no han ido del todo bien las cosas esta tarde. Discreción que, por supuesto, ni tuvieron en PNV ayer, ni la han tenido hoy en la formación vasca al decir que no iban a asistir, y así lo han cumplido. Tampoco Podemos ha sido muy discreto, ha asegurado que sin cumplimiento de los acuerdos no hay apoyo ni a la reforma fiscal ni a los presupuestos. Eso es lo último de una jornada en la que en el Congreso se pretendía hablar mucho de economía por parte del Gobierno y se ha terminado hablando muchísimo de corrupción por parte de ambos, ojo, de Gobierno y de oposición. De ambas materias, también de Junts, se ha seguido hablando después en los corrillos de la Copa de Navidad en Moncloa. Cualquier acercamiento entre la formación independentista y el PP, más allá de hechos puntuales o aislados, cualquier alternativa de Gobierno que pase por ambas casas es política ficción, ha dicho Pedro Sánchez a los periodistas. En el ámbito regional hemos tenido Consejo de Gobierno aprobando más docentes para la región y más dinero para el suburbano, y Óscar López en su primer acto como líder de los socialistas madrileños y con militantes en Madrid. También tenemos una suerte de moratoria para los residentes propietarios de vehículos sin etiqueta. Vamos a ponerlo en condicional. Podríamos tener. Ha sido algo ambiguo el alcalde. Ya se están especulando sobre muchas posibilidades o muchos significados de sus palabras, pero a lo que parece todo apuntar, o por lo menos la lógica, es que podría haber una moratoria y que ya no será a partir del 1 de enero de 2025 cuando se les multe. Muchas noticias, enseguida profundizamos en ellas. Antes, información de servicio. Información de servicio que pasa por el pronóstico del tiempo. Sara Valle, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes. Durante la próxima madrugada, las nubes que nos han acompañado durante toda la jornada se van a ir rompiendo y eso hará que descienda la temperatura esta próxima madrugada, volviendo a registrarse heladas en zonas de la sierra, obviamente, pero también en otras localidades precisamente ubicadas en el sureste de la comunidad, donde mañana por la mañana podríamos volver a arrancar el día con temperaturas negativas. Durante las horas centrales del día, valores en torno a los 7-10 grados de temperatura máxima, puntualmente podríamos superar esos valores de 10 grados durante las horas centrales del día. Y en el cielo mañana intervalos de nubes medias y altas, sin descartar nieblas a primeras horas de la mañana en el entorno de la sierra, y también alguna probabilidad de ver algunas precipitaciones débiles durante las primeras horas del día, cuando la cota de nieve se situaría en torno a los 900 metros, aunque a lo largo de la jornada subirá hasta los 1.300.
Más información de servicio público. Llamamiento del centro de transfusión para evitar que las donaciones de sangre caigan un 25%, como viene siendo habitual en estas fechas. Diego Cobo es subdirector de enfermería en este complejo.
Actualmente las reservas del centro de transfusión se encuentran en nivel amarillo, los grupos A positivo, cero negativo y B negativo. Además, llegan fechas muy señaladas para todos, por eso es importante que planifiques tu donación y acudas en estas fechas a tu centro de donación más cercano para dejar este regalo navideño.
Y una más, cada día de 3 a 4 de la tarde Madrid trabaja en esta casa, en esta sintonía en Onda Madrid, y a esta hora en el enfoque en forma de ofertas de empleo.
El tablón de Madrid trabaja.
Oposiciones para 25 auxiliares administrativos en Alcorcón. Tres de estas plazas se reservarán a personas con discapacidad y el proceso selectivo se regirá por concurso o oposición. Los requisitos para participar en él son los habituales y además los aspirantes deben tener titulación de la ESO o equivalentes. La oposición tendrá dos ejercicios de carácter eliminatorio, una prueba tipo test de 60 preguntas y una prueba práctica también tipo test. En el concurso se tendrán en cuenta los méritos profesionales y formativos y el plazo para poder inscribirse concluye el 27 de diciembre. En la Fundación Laboral de la Construcción buscan delineante para trabajar en proyectos de obra civil y edificación. Pretenden incorporar a una persona con estudios medios o superiores relacionados con el sector, con altos conocimientos de AutoCAD y con al menos un año de experiencia demostrable. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y el salario a convenir según experiencia y conocimiento. Y en una panadería de Alcobendas necesitan dependientes. La oferta la gestiona el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, por lo que para poder acceder a ella es imprescindible estar dado de alta como demandante de empleo en alguna de las oficinas. No requieren de personal con experiencia previa, el contrato que ofrecen es temporal, a jornadas de 20 o 35 horas a la semana, y el salario a percibir oscilará en torno a los 1.300 euros brutos al mes.
Todas las ofertas en Madrid Trabaja, todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web telemadrid.es.
Nueve y siete minutos de la noche, antes de comenzar el repaso nacional, luego regional, luego local, tenemos que irnos en riguroso directo hasta el centro Buero Vallejo, donde Óscar López se ha desplazado para darse un baño de masas, se ha dado un baño de masas, allí en el barrio donde se afilió, por cierto, al Partido Socialista, que hoy le ha encumbrado, ya oficiosamente como secretario de los socialistas madrileños, Centro Cultural Buero Vallejo de Canillejas. Maite López, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches. Óscar López se ha presentado aquí a la militancia socialista y lo ha hecho en el que ha sido su primer acto en Madrid. Y para ello ha escogido la agrupación de Canillejas San Blas porque aquí nació, ha dicho, en un hospital público, aquí creció en un colegio público y de aquí se marchó para estudiar en una universidad pública. Y este ha sido el eje de su discurso, vivienda, sanidad y educación pública, porque en palabras de Óscar López, el Partido Popular ha convertido Madrid en su club privado, en su negocio particular. Recuperar Madrid para el Partido Socialista pasa por la redistribución de la riqueza y para eso, dice Óscar López, es necesario una izquierda valiente.
Una izquierda valiente es la que no se amedrenta cuando la derecha compra y financia bulos y medios y pseudomedios que vemos todos los días para perseguir y para acosar a los rivales. Una izquierda valiente es la que hace políticas de vivienda para que la gente tenga acceso a la vivienda y no para que haya burbujas especulativas. Una izquierda valiente es la que dice en alto que la vivienda, la sanidad, la educación son un derecho y no un negocio.
Óscar López ha mirado al sur de Madrid, al que tradicionalmente se ha llamado el cinturón rojo, para recuperar ese voto que asegura necesita el Partido Socialista para recuperar Madrid. Ha llamado a la movilización de los socialistas y el secreto, ha dicho, es sencillo, contar la verdad.
Creemos una ola en Madrid, contemos la verdad de Madrid, basta con contar la verdad, no hay que inventarse nada. En Madrid todo el mundo sabe lo que está pasando, creemos esa ola. Tenemos 2 años y medio. Yo, desde luego, lo voy a dar todo.
Acto aquí con la militancia de base del Partido Socialista, en el que ha participado también numerosos alcaldes socialistas de Madrid, la secretaria general del Partido Socialista en la ciudad de Madrid, Mercedes González, y en el que Óscar López ha calificado de salvajada que no respeta los principios básicos de la convivencia las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre los actos de conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco anunciados por el Gobierno.
Así ha comenzado Óscar López frente a la militancia. Así comienza este enfoque de Onda Madrid. 9:10 de la noche, un momento.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500,000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco nos dan un máster de cine todos los fines de semana en Onda Madrid. En Última Sesión hacen un tándem perfecto. Tanto monta, monta tanto.
Soy codirector de Última Sesión, ¿o cuál es mi rango?
Sí. Antidirector, si
quieres. Me paran como antidirector de Última Sesión y me dicen, ¿hay algo de la vida que no te moleste?
Le han cogido el gusto al éxito y esta temporada se han hecho un propósito sobre su número de oyentes.
Todo subir, nunca bajar.
Nunca bajar.
Todo subir,
nunca bajar.
Nunca bajar.
Nunca bajar.
¿Vale? Bien. Vale.
Para eso tenéis que sintonizar Onda Madrid los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11. Última Sesión, donde el cine es lo primero.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Nueve y 12 minutos de la noche. Podemos no apoyará la reforma fiscal, Podemos no apoyará los presupuestos. Lo ha dejado claro tras la reunión, primera reunión del Gobierno con los grupos para dirimir la cuestión del impuesto a las energéticas, tras aquella noche de marras que recordarán hasta altas horas de la madrugada para alcanzar un pseudo acuerdo que ya ven no ha cristalizado. Gravamen para un PNV, no impuesto sino gravamen para un PNV que ayer ya adelantó que hoy no acudiría, razón que ha llevado a los morados a su postura. Posiciones de momento, por lo tanto, muy alejadas, Luis Mínguez.
PSOE y Sumar han prometido a sus socios de izquierda, los que han asistido a la reunión, prorrogar un año más el impuesto a las energéticas con la fórmula de un próximo decreto ley. Pero las espadas siguen en alto, puesto que PNV y Junts se oponen a dicho impuesto y su voto sería imprescindible para sacar adelante dicho decreto. De hecho, ambos grupos han excusado su presencia en una reunión que los PNVistas consideraban un paripé para contentar a Podemos. Aitor Esteban.
Dudo también de la capacidad técnica, porque estos temas son muy técnicos y son muy complejos. Estas cosas hay que hacerlas con seriedad. Para nosotros, desde luego, hay que hacerlas con mucha seriedad, porque para Euskadi estamos hablando de muchos puestos de trabajo.
Fuentes de la parte socialista del Gobierno reconocen que las posiciones están muy alejadas, aunque se insiste en que se seguirá trabajando para llegar a un consenso entre todos. Consenso que Podemos venderá caro. Exigen los morados que el impuesto salga adelante sí o sí, según se les prometió, y avisan de que, de no ser así, no se sentarán a negociar los presupuestos generales del Estado, con recado incluido a los dos partidos opuestos, PNV y Junts. Ione Belarra.
Creo que eso revela que en este Congreso hay dos partidos que son directamente los cachorritos de Repsol, son los representantes de los intereses de las empresas energéticas, que son el PNV y Junts.
La próxima semana, nuevo y complicado round negociador.
Un bache más en el camino político de hoy para el Ejecutivo, que comenzaba en dos frentes, Congreso y Radio Nacional. En ambos, la líder de Junts dejaba claro que Sánchez acumula promesas incumplidas y que así No esperen contar con su apoyo en asuntos cruciales como los presupuestos, Noelia Ontoria.
Las exigencias de Miriam Nogueras no denotan buena sintonía con el gobierno.
Ustedes saben perfectamente que nosotros no anem de farol. Que moguin el cul y facin la feina que han de fer.
Saben perfectamente que no vamos de farol. Muevan el culo y hagan el trabajo porque están en números rojos. Les petaba la portavoz de Junts al presidente del gobierno para minutos después en Radio Nacional dejar en el aire los presupuestos.
Es que hasta que no se pague lo que se debe a los catalanes no podemos sentarnos a hablar de unos presupuestos nuevos.
El presidente se mostraba apaciguador en la Cámara.
El Gobierno de España va a cumplir con los compromisos que son públicos y transparentes, firmados con todos los grupos parlamentarios.
Y en la tradicional Copa de Navidad en Moncloa, Sánchez rechazaba hablar de un ultimátum a su ejecutivo por parte de Junts, y eso que sigue viva la petición de una cuestión de confianza hecha por Carles Puigdemont. No cree que los catalanes quieran entenderse con el PP, para él sigue siendo política ficción porque abriría frentes en el partido de Feijóo y porque Vox está en medio. A su juicio, Junts no acierta a medir bien el estado de opinión de la ciudadanía catalana. El presidente mantiene su promesa de entrevistarse con Carles Puigdemont, dice que es coherente, pero es un encuentro que sigue sin fecha. Sobre los presupuestos, asegura que estarán listos en el primer trimestre de 2025 y presume de una buena marcha económica, social e internacional. Tan bueno es el momento económico que da pie, ha dicho, a profundizar en los autogobiernos vasco y catalán.
Y precisamente de las últimas palabras y maniobras de Junts se ha hablado poco después, durante la Copa de Navidad de Moncloa, Noelia, donde un Sánchez en tono, vamos a decir, más distendido, con los canapés, con el buche lleno, que eso siempre ayuda, cargaba contra el PP y sospechaba de la relación entre jueces y populares.
El presidente del Gobierno denunciaba connivencia del Poder Judicial con el Partido Popular. Preguntado por las últimas decisiones judiciales que afectan a su partido y a su entorno, dice que siempre ha defendido la autonomía del Poder Judicial, pero que cuando escucha adelantar sus decisiones al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, le da la sensación de que la oposición juega con las cartas marcadas, algo que le preocupa. Considera que el Partido Popular no está haciendo una oposición política, sino un frente mediático contra su entorno más cercano, ayudado ahora por algunos jueces. Sobre las críticas de Isabel Díaz Ayuso ante el anuncio de actos para conmemorar los 50 años de la democracia, Sánchez rechaza que se trate de guerra civilismo y defiende acercar la historia a los más jóvenes, más ahora que Vox intenta hablar de una época franquista de prosperidad.
Pues precisamente ni Comunidad de Madrid ni Ayuntamiento van a participar de los actos anunciados por Sánchez para conmemorar esos 50 años de la muerte de Franco. En la región, Miguel Ángel García, portavoz, habla de francomodín, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, como ya hiciera Óscar López, su compañero de gabinete, carga contra los mensajes de ayer de Isabel Díaz Ayuso, en los que aseguraba que Sánchez ha enloquecido.
Podría romper con los partidos golpistas y celebrar la Constitución y el modelo de convivencia que nos dimos todos los españoles en 1978. Pero Sánchez ahora mismo ya no engaña absolutamente a nadie. Como digo, saca a pasear el francomodín del público porque está asfixiado a los casos de corrupción y por la inacción de su propio gobierno. Y la única forma de salir de esto es, una vez más, reeditando las dos Españas a garrotazos que tanto le gusta reivindicar al presidente del gobierno.
¿Qué tiene Isabel Díaz Ayuso en contra de defender la democracia que felizmente pudimos recuperar tras la muerte del dictador? La verdad que queda retratada, ¿no? Yo le espero que recapacite.
Pero volvamos al Congreso, porque más allá de Franco, más allá de Junts, la sesión de control ha versado sobre acusaciones de corrupción de una y otra bancada, gobierno y principal partido de la oposición, Flor Carazo.
Por la corrupción y su precariedad parlamentaria, carga el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, contra Pedro Sánchez. El presidente del gobierno presume de datos económicos.
En su mesa de Navidad se sentarán al menos dos imputados. Ni el independentismo le perdonará sus mentiras, ni los jueces les perdonarán sus delitos.
No me ha preguntado una sola vez por estas cuestiones, ni por vivienda, ni por educación, ni por sanidad.
¿De verdad esta era la política para adultos que usted iba a traer de Galicia?
La secretaria general de los populares, Cucagamarra, pide aclaraciones a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, por su jefe de gabinete y la trama Koldo.
Lo que estamos viendo es cómo la corrupción se aproxima a usted peligrosamente. Le diría que está usted a punto de quemarse.
Es un servidor público digno por el que vuelva a poner, como siempre, la mano en el fuego.
El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, enumera los señalados por Aldama. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, replica con los casos de corrupción del principal partido de la oposición.
Allá arriba, Santos Cerdán. Allá se sentaría el señor Ábalos. A su lado, muy cerca, María Jesús Montero. Prudencia, señor Tellado. Y si quiere usted hablar de corrupción, escriba la historia del Partido Popular.
Ataque de los populares por la corrupción que ha sufrido el resto de ministros.
Le aguardaba al gobierno un frente más. Al término de la sesión de control, la gestión de la cartera de transportes, Óscar Puente, comparecía, es verdad que a petición propia, para explicar las acciones de su departamento tras los destrozos de la Dana en Valencia. Pero también lo hacía a petición del PP para hablar de cercanías y del resto de la red ferroviaria, que por cierto hoy en el ámbito madrileño ha registrado nuevos retrasos, casi media hora en trenes de la línea C4. Puente defiende su papel en ambos asuntos, Julio César Cobos.
Óscar Puente ha colocado a Renfe entre las mejores empresas de Europa, con 700 nuevos kilómetros de trazado en 5 años. La web de Renfe saca una excelente nota en precio de los billetes y en puntualidad, datos que no se cree la oposición. Sobre la Dana, cruce de acusaciones del ministro con el diputado del PP, Héctor Palencia.
¿Por qué no dio también la orden de cortar las carreteras de su competencia, como la A3 y la A7, donde miles de personas quedaron atrapadas?
¿Cómo pueden ustedes tener la desfachatez de preguntarme que dónde estaba yo o qué estaba haciendo cuando el máximo responsable de proteger las vidas de la gente de Valencia estaba en paradero desconocido durante más de 3 horas y media?
¿Sabes qué estaban haciendo? Repartiéndose el Consejo de Televisión Española para controlar la televisión pública de todos los españoles.
Rifirrafe también del ministro con la diputada de Vox, Karina Mejías, acusando a Puente de falta de empatía con los usuarios afectados por los retrasos. Sobre la gestión de las infraestructuras de la Dana, el ministro le ha pedido reconocimiento.
Reconocer aquí usted públicamente que no hay caos en los servicios ferroviarios españoles, pues hombre, me parece como mínimo una falta de consideración y de respeto.
Señora Mejías, aclárese. O yo respondo de los descarrilamientos o también respondo de las obras que se han hecho en Valencia. Lo que no puede ser es que yo no sea responsable de las obras que se han hecho en Valencia, pero sí de los descarrilamientos.
Puente ha anunciado que los cercanías valencianos estarán todos operativos el próximo lunes.
Y mientras todo esto ocurría en el interior de la Cámara Baja, fuera, sindicatos policiales convocados por la plataforma No a la Inseguridad Ciudadana han protestado por la reforma de la llamada Ley Mordaza. Mañana se debate en la Cámara Baja textos alternativos presentados por PP y Vox a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Esta derogación que nos limita y nos deja sin el principio de autoridad, a quien va a afectar realmente no va a ser a los propios profesionales de la seguridad, sino va a afectar a los ciudadanos.
Todo nace de Bildu y del Partido Nacionalista Vasco. Toda esta modificación lo único que va a generar es una inseguridad ciudadana y dejar a todos los ertzainas y a todas las policías al pie de los caballos, como ha dicho mi compañero.
Y en Italia, el rey Felipe VI ha calificado de emocionante su visita al país mediterráneo. Ha recibido en el consistorio romano la loba capitolina tras un discurso ante el Parlamento italiano en el que ha pedido un trato digno a los inmigrantes. Corresponsal en Roma, Manuel Torí.
Sería histórico hoy aquí en Roma, donde el rey ha pronunciado un discurso sin precedentes ante el Parlamento italiano, con todos los senadores y diputados reunidos, una ceremonia muy emotiva y de máximo nivel, donde solo un papa, Juan Pablo II, ha disfrutado de dicho privilegio. Además, por tanto, se trata de la primera vez para un rey y una reina. Onda Madrid ha estado, de hecho, presente dentro del hemiciclo del Parlamento italiano, donde el rey Felipe, quien ha iniciado su discurso, por cierto, en un muy notable italiano, ha destacado la importancia de la relaciones entre España e Italia, no solo como naciones amigas, sino como países hermanos, y remarcando el monarca la figura de su homólogo, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, quien para él es una referencia por su sabiduría también para otros jefes de Estado europeos. El rey ha subrayado la importancia de la paz, de la libertad, del Estado de Derecho, la dignidad humana, el pluralismo y la igualdad entre hombres y mujeres. Mañana continúa la visita de Estado de los reyes en Nápoles, donde el rey será investido doctor honoris causa por la Universidad Federico II en el año de sus 8 siglos de historia.
Más claves internacionales, Laura Van Gorp.
A la espera de un nuevo primer ministro, Francia ha aprobado una ley especial para prorrogar los presupuestos. El martes, Macron se concedió 48 horas para proponer un nuevo jefe del Ejecutivo. Desde entonces, no aparenta haber tomado una decisión. Además, dada la conocida lentitud del funcionamiento de la Administración Pública francesa, se ha reunido hoy un Consejo de Ministros Relámpago. Esto lo han hecho para garantizar la continuidad de la vida nacional y evitar que el Estado y la Seguridad Social se queden sin capacidad de actuación a partir del 1 de enero de 2025. Con la caída de el-Assad, Israel gana terreno en Siria y por primera vez en medio siglo las tropas del Estado judío han entrado en el país de Oriente Medio para tratar así de impedir que las nuevas autoridades usen las capacidades militares en su contra. En Corea del Sur, la policía registra la oficina del presidente a causa de la declaración de la ley marcial. El exministro de Defensa surcoreano, ahora en la cárcel por su presunta responsabilidad, ha tratado de suicidarse.
9 y 24 minutos de la noche, actualidad local. ¿Habrá moratoria o se levantará prohibición? O ya veremos en qué se concretan las palabras hoy del alcalde, José Luis Martínez Almeida, asociando la buena marcha de la calidad del aire a una posible relajación de esas sanciones que nos decían que a partir del 1 de enero de 2025 acarrearían, incluso para residentes, circular por la capital sin etiqueta medioambiental. Mar García.
Los datos de calidad del aire han mejorado, dice el alcalde Martínez Almeida. Esto se tiene que notar. Por eso Cibeles quiere levantar la mano en la prohibición para circular a vehículos de residentes sin etiqueta.
Poder evaluar y poder también permitir la circulación de determinados vehículos sin etiqueta ambiental, si es compatible, desde luego, con la preservación de la calidad del aire y con el proceso continuo de mejora de calidad del aire. Hay una propuesta a la Junta de Gobierno sobre la forma de aplicación de la zona de bajas emisiones para vehículos sin etiqueta ambiental a lo largo del año 2025.
La propuesta va a Junta de Gobierno, acompañada de un informe.
Saben ustedes que nosotros siempre hemos defendido que es compatible tener los mejores datos de calidad del aire con ser y tener las mejores políticas económicas, que el desarrollo económico es esencial, pero que la calidad de vida es determinante. Por eso, si tenemos los mejores datos de calidad del aire, también tenemos que evaluar las consecuencias que se puedan derivar de la ejecución efectiva de esta medida.
Rebajar la presión con la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones en enero para residentes sin etiqueta.
Ya se encarga Vox de resolver la ambigüedad del anuncio de José Luis Martínez Almeida. Ortega Smith pide moratoria para 400.000 vehículos.
Esas restricciones en las zonas de bajas emisiones son ilegales y que deben suprimirse. El alcalde dirá que lo ha recurrido ante el Tribunal Supremo, pero quedarán muchos años hasta tener una resolución definitiva, que probablemente sea confirmatoria. Hoy, la urgencia, a 20 días de que termine el año, es que permita a esos 400.000 vehículos poder circular. De lo contrario, estará haciendo un daño gratuito que luego será de muy difícil reparación.
De dineros municipales ha charlado hoy la delegada de Hacienda, en Gracia Hidalgo, con los concejales de la oposición. En esta casa ha prometido unos presupuestos que reflejan necesidades de los más vulnerables.
Es un presupuesto social. Nada de esto funciona si la gente más vulnerable, si la gente que lo está pasando peor, no le pones políticas que realmente ayuden y de la igualdad de oportunidades. Servicios públicos de calidad, impuestos equilibrados y algo muy importante, en nuestro presupuesto refleja nuestro programa electoral. Es decir, creo que somos totalmente predecibles, que no hacemos cosas que no hayamos dicho que vamos a hacer, y eso me parece que es importante de cara a la seguridad.
Sobre seguridad, hoy hemos conocido las fechas en las que las cámaras de la Plaza 2 de Mayo comenzarán a funcionar tras la insistencia del consistorio a tenor de una reyerta en Malasaña. Eva Brat.
Tanto la Plaza del 2 de Mayo como la Plaza Elíptica podrían tener ya sus videocámaras de seguridad grabando en Navidad. Solo falta un trámite, que la Comisión de Garantías de la Videovigilancia dé su visto bueno el jueves de la semana que viene. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
El día 19 se reuniría la Comisión de Videovigilancia y por lo tanto entendemos que va a otorgar ese permiso, y a partir de ahí, en el momento en el que se nos comunique, que entendemos que será uno o dos días después, las cámaras estarían en disposición de funcionar. Insisto, ya están funcionando desde el punto de vista operativo, simplemente no pueden grabar porque no tienen ese permiso en estos momentos. Por lo tanto, en el momento que se reúna esa comisión el día 19 y que nos dé traslado formalmente de ese permiso, pues será cuestión de horas o de días que puedan estar operativas.
Hoy los vecinos de la Plaza del 2 de Mayo recibían la noticia entre la alegría y las dudas.
Creo que una cámara no va a echar para atrás al que tenga que hacer algo, aquí en este barrio por lo menos.
Que para mí, como vecino y que tengo perros y tal, a mí me parece genial.
A mí me parece muy bien, porque yo a veces vengo por la mañana, como a las 7 de la mañana, con mi perro, y me da un poco de cosa los fines de semana que pueda pasar algo.
Yo creo que lo tenían que haber hecho antes, y hay muchísima, de verdad, muchísima inseguridad.
Creen muchos vecinos que, pese a todo, se necesitan más agentes en la plaza.
Y más de seguridad, esta vez para los comerciantes. La policía da consejos para evitar que sufran robos y estafas durante las Navidades. Paloma Nolasco.
Priorizar el pago electrónico o tener detectores de dinero falso. Recomendaciones del plan para evitar hechos delictivos en los comercios donde tienen claro que las apariencias engañan.
Pueden venir bien vestidos y resulta que es alguien que viene con otras intenciones. Entonces tenemos que estar siempre
pendiente.
Comercio seguro, estrategia en vigor hasta el 12 de enero porque estos días crecen los amigos de lo ajeno. Francisco García es subinspector de la Delegación de Participación Ciudadana.
Principalmente a estafas y fraudes a través de las nuevas tecnologías, pues hurtos, robos con fuerza, robos con violencia, no solamente en tiendas sino en almacenes o locales próximos que guarden mercancía valiosa y a las tiendas de compraventa de materias preciosas.
1,000 agentes diarios de refuerzo en lugares de gran afluencia y un dispositivo contra el robo y hurto de carteras en la zona centro del que forma parte esta gente que advierte a los ciudadanos.
Tenemos que estar siempre pendiente.
Comercio seguro, estrategia en vigor hasta el 12 de enero porque estos días crecen los amigos de lo ajeno. Francisco García es subinspector de la Delegación de Participación Ciudadana.
Principalmente a estafas y fraudes a través de las nuevas tecnologías, pues hurtos, robos con fuerza, robos con violencia, no solamente en tiendas sino en almacenes o locales próximos que guarden mercancía valiosa y a las tiendas de compraventa de materias preciosas.
1,000 agentes diarios de refuerzo en lugares de gran afluencia y un dispositivo contra el robo y hurto de carteras en la zona centro del que forma parte esta gente que advierte a los ciudadanos.
Lo recomendable es que siempre porte la mochila en la parte delantera para evitar que te sustraigan algún objeto.
Además, este año se vigilan tiendas de compraventa de joyas y oro de segunda mano.
Del Consejo de Gobierno rescatamos la incorporación de nuevos docentes y más inversiones al suburbano. Begoña Alarcón.
Madrid es la última comunidad en adherirse al programa que dará a las universidades públicas 1.091 profesores más y acepta las condiciones que había planteado el Ministerio de Educación porque no le queda más remedio. En Sol lamentan que no se haya tenido en cuenta las propuestas del Gobierno regional y denuncian que el programa no resuelve los problemas de la financiación universitaria. Miguel Ángel García, portavoz.
Pero aquí hemos tenido que elegir entre lo malo y lo peor, y la verdad es que nos hemos quedado con lo malo. El convenio no es que sea solo una imposición, es que es un instrumento completamente insuficiente, que no soluciona nada de los problemas que ha generado la propia ley. Desde luego, este convenio en nada va a compensar los importantes desembolsos que van a tener que realizar las distintas comunidades autónomas.
El Consejo también ha dado luz verde a una inversión de 187 millones de euros para la instalación de las puertas de andén y la nueva señalización de la línea 6 de metro. Será la primera automatizada de la red.
Estas puertas de andén aumentarán, como decía, la seguridad y la capacidad del transporte, permitirán también incrementar la velocidad de entrada de los trenes en las propias estaciones y, por tanto, la rapidez del propio servicio público de Metro de Madrid. Y, en total, se va a actuar en 70 andenes, que suman un total de 6,4 kilómetros.
Las obras se realizarán por fases, comenzarán el próximo verano.
Entre otros acuerdos del Consejo, también había uno de índole económica. Por ahí empezamos para asomarnos a otras claves del día. Sergio Rodríguez.
Pues sí, la Comunidad de Madrid ha aumentado un 12,5% las ayudas directas para el fomento de la conciliación laboral, familiar y personal dirigidas a autónomos y pymes. El Consejo de Gobierno ha autorizado en esa reunión de hoy el ampliar el crédito disponible de este programa con 1 millón adicional hasta alcanzar los 9 para este año. Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno regional.
En concreto, hemos ampliado el crédito de estas ayudas con un 1 millón de euros adicional. Por tanto, ya son 10 millones de euros los que destinaremos en 2024 a estas ayudas, de tal forma que los autónomos y las pymes y micropymes de nuestra región puedan recibir hasta 15.000 euros para poder desarrollar estos programas de conciliación entre sus trabajadores.
Y finalmente ha habido acuerdo en Bruselas para limitar los días en los que puedan pescar los barcos de arrastre en el Mediterráneo para el año que viene. La propuesta inicial de limitar a 27 los días de pesca ha sido ampliada hasta 130 al año, el límite actual, eso sí, cumpliendo unas normas medioambientales como usar redes más anchas de 45 a 50 milímetros que permitan la sostenibilidad de las especies. Desde mañana las empresas podrán pedir el kit digital para mejorar la digitalización. Habrá por primera vez bonos para implantar inteligencia artificial. Y un par de apuntes del mundo jurídico y laboral. La justicia pone coto a que los trabajadores pidan reducir la jornada para protegerse del despido. El Superior de Madrid señala que actuar así es fraude de ley y abuso de derecho. Y el Supremo ha sentenciado que las denominadas casas móviles requieren licencia urbanística para su instalación, al considerarlas equivalentes a viviendas prefabricadas y no a remolques, por lo que deben someterse a la normativa del suelo. Y el IBEX ha bajado hoy un 1,47, se ha situado exactamente en los 11.789 puntos.
Concluido el repaso informativo, ¿qué tal si nos relajamos y paseamos por Madrid con Agustín Valladolid?
El paseo de hoy tiene poco que ver con calles, luces navideñas o visitas a museos. Podría decirse que va de bares, porque va de una palabra que desafortunadamente estamos escuchando demasiado a menudo en muchos de ellos, la palabra corrupción. Hacía mucho tiempo que este asunto no competía en las barras de nuestras tabernas con otros por lo general más comunes, por ejemplo el fútbol. Hoy casi hemos asumido que la corrupción forma parte inevitable de nuestro ADN. Pero no siempre ha sido así. Hemos vivido etapas notablemente mejores, periodos en los que no ha sido tan obvia e indecente como ahora. Yo quiero pensar que esta que ahora padecemos es una malformación que solo concierne a una minoría de sujetos que han convertido algo tan noble como la política en un negocio apestoso, o que llegaron a la política pensando que este era el camino más recto hacia el enriquecimiento. Pero a pesar de la imagen deplorable de nuestro país que esta práctica traslada hacia afuera, de la vergüenza que provocan en las personas honestas las incontables noticias sobre sistemáticos latrocinios y uso indebido del dinero público, lo importante es que nos sigamos escandalizando, que de ninguna manera aceptemos la corrupción como ineludible ingrediente de nuestra idiosincrasia. Porque el día que hagamos eso, estaremos perdidos, habremos dejado de luchar, habremos interiorizado que la metástasis es irreversible, y no lo es. Los casos de corrupción que venimos conociendo en los últimos meses son de una gravedad que no admite discusión, pero también, y esta es la buena noticia, ponen de relieve contrapesos que todavía funcionan, que la maquinaria de la investigación policial y judicial, a pesar de los obstáculos que ha de sortear, es lenta pero imparable. Comprendo, no obstante, al español de a pie cuando pasa de la sorpresa al descreimiento y de este al escándalo tras descubrir que con los 70 millones de euros presuntamente estafados por Víctor de Aldama se podrían haber sufragado, por ejemplo, 500.000 días de hospitalización en Madrid o 35.000 operaciones de cataratas, 500 trasplantes de corazón u 8.000 plazas escolares. No faltará quien intente desacreditar estas cuentas tachándolas de demagógicas. Da igual, que digan lo que quieran, porque solo traduciendo las grandes cifras defraudadas en unidades de medida comprensibles, los ciudadanos que discutimos y nos encorajinamos en la barra de un bar podremos hacernos una idea mucho más precisa del extraordinario impacto de la corrupción en la calidad de nuestras vidas cotidianas. Así que no dejemos de indignarnos. Que ustedes sigan bien.
Enseguida nuestro espacio literario en algún lugar de la radio con Sergio Rodríguez. Antes, agenda cultural de la mano de Laura Van Gorp.
Para pasar tiempo en familia, Galipán regala su nuevo perrito dulce, el perrito de la abuela. Tiempo en familia porque tienen que ir acompañados de su abuelo o abuela para recibirlo sin coste alguno. Esos familiares que en su gran mayoría están repletos de sabiduría, complicidad y un cierto toque de picardía que solo la edad regala. Es un homenaje, como explica José Antonio Melián Farrera, el CEO de Galipán.
Un homenaje a esas meriendas tradicionales que nos preparaban nuestros abuelos ahí con su pancito y su chocolate. Esos sabores que nos transportan esos momentos llenos de cariño ahí, complicidad, de risa, como así cuando los abuelos te daban algo, o sea, un trocito de chocolate ahí escondido de la mamá.
Por eso Galipán ha decidido homenajearles con lo mejor que sabe hacer. Un abuelo es mucho más que un familiar, es el mejor amigo, el aliado para las travesuras y la voz de la experiencia. Queremos que este mes celebremos todo eso con alegría y dulzura, cuentan desde Galipán. Este plan especial se podrá hacer hasta el 6 de enero de 2025. El Museo del Ferrocarril de Madrid celebra su 40º aniversario. Para celebrarlo habrá una jornada de puertas abiertas el sábado 14 de diciembre con actividades especiales para todos los visitantes. También se han inaugurado con motivo del aniversario la nueva sala de juguetes y modelismo del museo y dos exposiciones. Recientemente ha sido nombrado el mejor museo de cultura popular en los premios Historia de National Geographic. Inaugurado en 1984 en la histórica Estación de Delicias, la custodia y gestión de la colección del museo fue heredada por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles tras su constitución el 20 de febrero de 1985. En la estación de Chamartín, más de 30 expositores participan en Natura 2024. Desde el viernes y hasta el domingo, esta feria de divulgación geológica y didáctica está dirigida a toda la familia, como detalla su organizador Nicolás Mesas.
Entonces, si eres coleccionista, como amante de la ciencia o simplemente buscas un plan diferente, pues claro, aquí vas a encontrar minerales, fósiles, gemas, meteoritos que difícilmente en otro lugar podrás ver.
Desde los cuarzos más espectaculares hasta gemas talladas a la perfección, pasando por fósiles de millones de años o meteoritos que viajaron por el espacio, Natura es más que recomendable. En las salas demo 1 y 2 de la estación de Chamartín.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En un lugar de la radio con Sergio Rodríguez.
Ay, cuán hermosa viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza. Qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buena danza.
Bueno, pues recibimos hoy en un lugar de la radio a Tato Cabal, madrileño de la cosecha del 56. Ha sido finalista del Premio Nadal en 2016 con La enfermedad del beso y Solar de gatos. Ha sido director de algo tan nuestro y tan entrañable como el Circo Price. Y esta es su última novela, Tocando el fuego, editada por Bolchiro. Bienvenido a este lugar de la radio, Tato.
Muy bien, encantado de estar en la radio. Siempre es un placer porque es uno de los medios de comunicación que más me gustan, más auténticos y menos pervertibles.
Bueno, hemos estado hablando un poquito antes de comenzar esta conversación, que me ha dejado fascinado lo que me has contado, sobre todo tu etapa de director del Price. Hablaremos luego un poquito de ello, porque ahora toca hablar del libro, de este libro, en el que alternan dos relatos escritos en distintos momentos. En uno se narra, se describe una investigación policial, registro de novela negra, y en el otro una especie, digamos, de biopic, como se dice ahora, y con el protagonista entrando en unas siglas siniestras, el grapo.
Sí, efectivamente, la novela tiene dos ejes. Hablar de la novela que escribe uno es dificilísimo, porque por un lado no se puede desvelar las cosas, en fin, lo que llaman el spoiler.
Hoy ha admitido la Real Academia la palabra spoiler.
La palabra,
¿qué te parece?
Sí, efectivamente, me parece muy bien. La lengua sea algo vivo, eso es evidente. Pues no se puede hacer spoiler, y además es que a mí me parece que es de mala educación hablar de tus hijos, porque decir, no, mi hijo es el más listo, el más guapo, y una novela es como mi hijo. Pero bueno, con esa dificultad sí te digo que lo que tú has comentado es cómo está articulada esta novela en dos ejes escritos por el mismo protagonista. Uno de ellos es hoy, cuando le ocurre un episodio, digamos, de carácter de policiaco, novela negra, y eso motiva que tenga que contar su vida para que se entienda ese otro relato. Y cuando cuenta su vida nos damos cuenta de que es un hombre que en la transición cometió el gravísimo error de caer en una secta, la peor secta pues que ha habido en España en los últimos años, que es el Grapo, porque el Grapo es un grupo de extrema izquierda que no quiere nadie, ni la extrema izquierda, ni la izquierda, ni la derecha, ni la extrema, ni delante ni detrás, como la Yenka. Es un grupo del que no hay ni libros ni textos, del que todo el mundo quiere olvidarse.
Pío Moa.
Y bueno, sí, Pío Moa es el último, el único resto. Y bueno, y no hablemos de Pío Moa, porque sí, hay una parte oculta que yo, documentándome para este libro, he conocido. Bueno, y efectivamente, cuando un hombre de 19 años cae en una secta como esa y comete el error de su vida, que es matar a alguien, y se pasa otros 20 años en la cárcel, cuando sale con 40 años no es nada. Y cuando un escritor se encuentra con un personaje que ha llegado a la nada, pues tiene un festín. Y eso es lo que me ha ocurrido a mí. He tenido el festín de escribir lo que le pasa a este hombre, que además es consciente de que se ha metido en una secta y que ha acabado arruinando su vida.
Comienza con una escena que al menos a los que nos gusta cocinar y vivimos solos, pues comprendemos perfectamente, cuando se pone en la mesa el plato con los resultados y estás tú solo. Y me has dicho, fuera de esta conversación, que tú disfrutas escribiendo para ti mismo. Es como un ejercicio ahí reflexivo.
Sí,
que
esa
no
es
te
la
importa
razón,
que llegue a término del éxito ni nada de esto, ¿no?
La razón por la que escribo es por el placer inmenso que produce construir una historia y ver que tiene carpintería, que tiene forma y que, bueno, escribir una novela no es nada fácil. Escribir una novela que guste, que sea aceptable, ¿no? Porque sabes que se publican 40.000 libros al año en España. Es un panorama, es muy difícil de despejar, pero escribir una novela es un placer inmenso. Luego, si ya, como te he dicho antes, hay alguien que le gusta, pues estupendo.
Por ejemplo, Almudena Grandes te lanzó un piropo literario que te animó mucho, ¿no?
Sí, Almudena Grandes leyó, porque era amiga de una amiga, y de Rosana Torres, una periodista del País, y que le encantó mi novela cuando no estaba publicada, y convenció a Almudena de que hiciera la presentación, y Almudena lo hizo y dijo que era la mejor primera novela que había leído en su vida. Esa frase, la verdad es que a mí me estimuló mucho a ir a por la segunda. Y ahí ya es donde empezó el venenillo este, que se ha convertido en una adicción, porque yo creo que soy un noveladicto.
El otro día un amigo estaba también en este espacio y se calificaba como un ludópata del lenguaje.
Sí, sí.
Un adicto. Bueno, esta novela, Tocando Fuego, no es una novela de contenido político, aunque tiene ahí lo que tiene con el grapo ese siniestro. Es más bien social.
Sí, no, es humana.
Humana.
Es una novela en la que se consigue retratar el fondo, la sentina. Cuando yo hablaba con mi hermano Fermín de esta novela, él creía mucho, se murió hace un año. Pero cuando él la leyó, creía mucho en esta novela y me decía, es que estás trabajando en la sentina, que es la parte más baja de los barcos, ¿sabes? Donde se acumula todo lo que se cae. En la sentina te puedes encontrar un anillo de oro y la cagada de la rata, todo está ahí, ¿no?
¿Te has inspirado en algunos hechos reales?
No, pero me he documentado mucho, yo soy muy bestia documentándome, también me lo paso muy bien. En mi anterior novela, que era el protagonista era El esclavo de Magallanes, y era una novela de descubrimiento atípica, porque era una novela en la que el filipino esclavo descubría Occidente, no los occidentales descubrían a los filipinos. Bueno, pues en esa novela estuve 2 años documentándome. Esta es más fácil de documentarse porque es más reciente todo, y sobre todo porque es que no hay más que 4 libros publicados sobre los grapos, y en cuanto te los lees ya no hay nada más que documentar, porque no existe nada. Y entonces sí que he conocido a 2 personas, uno de ellos casualmente tiene una vida muy parecida a la que se cuenta en este...
Ah, Gabriel.
Sí, es un chico de 20 años que en su día cometió el mismo error, se metió en el grapo, cometió un asesinato, estuvo en la cárcel varios años y actualmente es profesor catedrático de economía de una universidad.
Caramba, qué evolución. Bueno, el protagonista Gabriel sale de la cárcel después de 21 años. En 21 años cambian muchas cosas, supongo que se refleja ese desarraigo, ¿no? Ese desconcierto al salir.
Bueno, sí, no, cuando él sale no es nada, o sea, él no quiere salir. De hecho, le echan de la cárcel. Pues le dicen, no, es que tienes que salir, pero si me han condenado a 30 años y no he llegado ni a 20. Ya, pero es que la legislación es así. Y dice, pues no, pues protesto, yo sigo creyendo en la lucha armada, dice, para que le dejen en la cárcel. No es que crea en la lucha armada, pero era la excusa para que no le echen de la cárcel, porque fuera de la cárcel él no es nada. Él lo explica, dice, no, yo no tengo carnet de conducir, no he echado un polvo en mi vida, no tengo trabajo, no sé patinar, no sé hacer nada. Entonces, ¿qué hago yo en este mundo?
La política.
Sí, sí.
Bueno, cuando sale de la cárcel, insistimos, vuelve a pisar el mundo real, le advierten, es una frase que se me ha quedado, Tato. Oye, con la literatura no se puede tocar el fuego.
Sí,
ahí
sí.
Ahí está el título.
Ese es lo que da origen al título. Efectivamente, hay un personaje que es el que le intenta convencer de que lo que tiene que hacer es experimentar la vida, No vivir, no trabajar, no, experimentar la vida. Y entonces él se resiste y dice, no, si yo ya experimento la vida, porque como no tenía otra cosa que hacer en la cárcel, solo leía y se ha dedicado a leer, se ha refugiado en la literatura y dice, y yo en la literatura vivo, pero con la ventaja de que puedo tocar al fuego sin quemarme, porque cuando están a punto de asesinar a mi personaje favorito, pues cojo, cierro el libro y me voy a tomar un sándwich.
Bueno, se deja llevar por esa especie de hipnosis, dice, ¿no? De una ilusión, de una utopía que acaba desgraciadamente siendo sangrienta, ¿no? ¿Eso le produce una decepción?
Sí, efectivamente. Él acaba dándose cuenta a los 3 años de estar en la cárcel de lo que le ha pasado. Pero en aquellos tiempos es muy frecuente hoy en día valorar las cosas del pasado con los patrones de hoy, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que a finales de los 70 no era tan raro que un chico joven quisiera entrar en una organización que se planteaba salvar a la humanidad, salvar a los pobres, cambiar, transformar. Se hablaba del hombre nuevo y no era un hecho único en España. Es un momento en el que estaba en los altares,
trotskistas.
Estaba en los altares el Che Guevara.
Sí.
Era un mito. Estaban las Brigadas Rojas, las Baden-Meinhof, en fin, el IRA, todo eso. Bueno, él es un chaval. Con 19 años se es un niño. Yo ahora tengo 68 años y varios nietos y hijos mayores, y yo, en un ataque de retrogradismo, hay muchas veces que me planteo que los jóvenes de menos de 26 o 28 años no deberían votar, porque es que son unos auténticos kamikazes de todo, ¿no? No lo estoy exagerando, para hacer un poco de broma. Pero con 19 años, evidentemente, puedes votar, pero muchas veces eres un insensato.
No conocen episodios fundamentales como la transición, personajes de la misma.
Sí, yo me pongo malo cuando oigo hablar ahora el régimen de la transición. Eso solo lo puede decir un ignorante, hablar en esos términos, o un malintencionado. Un ignorante que no se da cuenta de que el régimen de la transición no es un régimen que impone, que salvaguarda a los delincuentes, a los asesinos, no, es un ejercicio único en la historia de España, que es una historia muy poco proclive al perdón, es una historia de perdón y cuenta nueva. Uh-huh. Eso no se puede hacer 100% bien.
¿Perdón o borrón?
Borrón, sí. Perdón. Es perdón, porque no sé si tú te acordarás que en el programa de La Clave hablaba un falangista que había matado a Rojos, y hablaba a Carrillo, que tiene el pasado que tiene, que no es que se lo hayan inventado las fachas. Pues Carrillo, con 19 años, tuvo sus implicaciones en muchos hechos luctuosos. Y se hablaban y se respetaban la palabra unos a otros. Y se había no un perdón en el sentido religioso, pero ese borrón y cuenta nueva implica un perdón. Uh-huh. Sí, vamos a hacer que esto se acabe, porque si no es insostenible.
Y un fair play y una dialéctica, ¿no?
Sí, que evidentemente, que hoy es muy difícil encontrarla, muy difícil.
Sí, sí. Dices, el amor, que para la ciencia es una mera secreción y para la literatura un estupefaciente, es capaz de hacernos creer que las viandas de todos los días son manjares divinos. ¿Qué papel juega el amor en esta novela, Tato?
Bueno, es que el amor juega en esta novela el papel que juega en la vida. Es que el amor es todo. Es que si borráramos del diccionario y de nuestras mentes y de nuestro presente toda idea de amor en el sentido más amplio, amor a los hijos, amor a los, pues esto no tendría ningún sentido. Lo material, ahora vemos que hay que mejorar los datos macroeconómicos, el patrimonio, no sé qué, pero lo que verdaderamente tiene un valor es lo que pertenece al mundo del alma.
Uh-huh.
Si en el mundo del alma nosotros seríamos nada. Y el amor es el principal valor del mundo del alma.
Leo también en la contraportada. La historia de un hombre que logra vacunarse contra la realidad gracias a la literatura. Esto es casi un manifiesto quijotesco, ¿no?
Bueno, sí. Es que es lo que le ocurre a él y le ocurrió a muchos presos. Cuando tú estás en la cárcel y ya no crees en nada, no crees en nada. Intenta suicidarse este personaje y no lo consigue. Y dice, es que es muy difícil suicidarse. Es que es verdad. Yo tengo, mi mujer es médico anestesista de quirófano y dice, es que morirse es muy difícil.
Sí.
Sí, no es tan fácil. O sea, y matarse uno a sí mismo todavía más. Y en la cárcel todavía más. Y sí, efectivamente.
Has dicho también en alguna parte, la verdad como valor está en peligro, está bastante enferma. ¿Qué podemos hacer todavía hoy, Tato, desde el periodismo y desde la literatura contra esto?
Reivindicar la verdad. Reivindicar
en la época de los bulos.
No, en la época de los bulos. No es la época de los bulos. Los bulos son un instrumento más. Es la época del relato, que es peor. Porque el que pone en marcha un bulo sabe que es un bulo. Pero el que pone en marcha un relato se cree que es la verdad. Y eso es muchísimo más peligroso. La época del relato. Solo vale lo que va a reforzar tus creencias. Y cuando pasa eso, ¡joder! Eso es peligrosísimo.
Goebbels.
Sí.
Anda por ahí. Bueno, no quería acabar esta conversación sin referirme a tu etapa de director del Circo Price, porque me has contado que has organizado los mejores San Isidros que se han hecho en Madrid. Y yo he estado en alguno de ellos. Por ejemplo, has tenido el coraje de traer a Franz Zappa o a Génesis, y con mucho éxito.
Sí, sí, sí.
Yo me he quedado con la boca abierta.
Lo de Génesis fue un hito que hoy en día no se recuerda porque todo pasa.
Yo sí lo recuerdo.
Y nada queda.
Estaba el estadio Vicente Calderón así.
Sí, se subían uno encima de otro hasta tres, como las columnas estas que hacen los catalanes para los castellets. Para colarse. Que no había entradas, la gente fuera. O sea, increíble.
Yo conseguí entrada.
Es que eran 500 pesetas. 500 pesetas hoy son 3 euros. O sea, yo me fui a Londres y hablé con Steve Hedges, que era el manager internacional de la gira europea de Genesis, y le conseguí convencer de que viniera. Él prefería venir a un sitio más pequeño, a la Plaza de Toros, porque no tenía mucha seguridad de vender muchas entradas, y yo le conseguí convencer de que viniera en San Isidro, adelantar unas fechas la Avenida España y ponerlo a un precio muy barato e ir al Vicente Calderón. Y lo llenamos a tope. Y es de la única vez que yo sepa, y creo que lo sabe todo el mundo, que el ayuntamiento ha ganado dinero programando a una estrella del rock.
Uh-huh. ¿Y lo de Franz Zappa, que tenemos en los altares muchos, cómo fue eso?
Bueno, es que lo de Franz Zappa te ha gustado la anécdota. Pero,
muchísimo.
Pero la anécdota de Franz Zappa es que Franz Zappa vino al Rocódromo en San Isidro con mucha prisa. Y tocaba junto a Kiko Veneno y a Mermelada. Y entonces nos pidió una cosa rarísima. Nos pidió tocar él antes que sus teloneros. Claro, porque tenía mucha prisa. Entonces tocó... me parece que Kiko, luego tocó él y luego tocaba Mermelada. Cuando los teloneros eran Mermelada. Pero cuando él acabó de tocar, su manager se empeñó en recoger el escenario y le tuvimos que decir que no, que había que respetar que Mermelada era tan artista como Franz Zappa y que cuando un artista está tocando en el escenario no hay técnico recogiendo el material. Y bueno, el manager se puso y llamé a la policía municipal y vino con una grúa para llevarse su autobús. Cuando él lo vio, porque se creía que era un farol, pero cuando vio que llegaba la grúa de autobuses, dijo, vale, esperamos. Y le dije, pues ahora que ha sido, que yo entiendo que tú tienes prisa, no te preocupes, que te vamos a poner nosotros personal de refuerzo para cargártelo antes. Y se lo cargamos, acabó Mermelada, ya. No le dejamos hacer pises.
Bueno, y encima creo que había un poco de lluvia ese día, quiero recordar.
Sí, sí, es que en aquellos tiempos llovía en Madrid.
¿Alguna otra anécdota así reseñable de los veranos de los San Isidros que recuerdes?
Bueno.
O de tu etapa como al frente del Price.
Sí, yo fui director de cultura del Ayuntamiento de Madrid en los años 80. Y luego ya pasé a la privada. De aquella época que era vibrante, la época de la movida, que ahora está muy encumbrada, a mí me pareció que era un movimiento valioso en ciertas partes, pero muy pijo. Se cargó a lo que había antes, que era muy valioso. Antes de la movida, pues había gente muy buena haciendo música. Para el que le gustara, pues estaba Los Maritimes.
Había músicos, esencialmente.
Estaba Barón Rojo, había muchísima
Asfalto,
gente.
Asfalto, sí, Topo, Leño.
No, o sea, que había... Bueno, y sí, hay muchas anécdotas. Una de ellas, por ejemplo, es que en un concierto de Barón Rojo y La Polla Record, un chico joven que tenía un pedo muy considerable se debió apoyar en la valla de protección y por alguna razón perdió un dedo. Y entonces al día siguiente me vino uno de seguridad con un dedo, con unos cubitos de hielo y dice, mira, hemos encontrado esto. Y digo, ¿pero qué hacéis con eso, con cubitos de hielo? Haz el favor de darle cristiana sepultura.
Y no se le pudo reinsertar.
No.
Bueno, un placer tenerte aquí, Tato. Ha sido un tiempo de gozo, como digo yo, tiempo de gozo sin sombras en este caso. Con un recuerdo a tu gran hermano Fermín Cabal también. Ponemos de momento final a esta conversación. Y a la próxima, con la próxima publicación, te esperamos aquí, por supuesto.
Un placer y cuando tú quieras, ya sabes.
Gracias, Tato.